Les ofrecemos la meditación de los ejercicios espirituales dedicados especialmente a los enfermos, que dirige a esta hora el padre Miguel Sebastián, sacerdote diocesano y capellán del Hospital de Zaragoza.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entramos en la presencia de Dios. Lo hacemos así. Así queremos comenzar siempre todas las cosas. En la presencia de Dios, con su fuerza, con su gracia, con su poder, para su gloria, para la gloria del Padre y para la salvación de todos los hombres. Esta es la señal del cristiano, la Santa Cruz. Decimos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos signamos. La cruz de Cristo, señal de su amor, del amor del Padre hasta el extremo en Cristo. De esa cruz brota el Espíritu Santo, que nos configura con Cristo, que nos une íntimamente a Él y en Él nos hace hijos de Dios Padre. Es lo que hoy, este quinto día de ejercicios espirituales, aquí en Radio María, ejercicios espirituales para los enfermos, una iniciativa de Dios que a través de Radio María nos la ofrece, para que respondamos con nuestra oración, con nuestro recogimiento, para dejarnos así preparar en esta quinta semana de Cuaresma a la vivencia de la Pascua, en definitiva, a recibir el don del Espíritu Santo. Comenzamos invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a su acción para que sepamos reconocer la verdad y el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Estamos contemplando el misterio de Dios que es amor. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Esta es la vida eterna, dice Jesucristo, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Pues contemplamos hoy el amor del Padre manifestado en su grado máximo en la obra redentora de Cristo. Lo hacemos dentro de estos días de ejercicios en Radio María, dentro de esta última semana de Cuaresma. Lo hacemos en esta situación excepcional a la que nos obliga la pandemia que sufrimos del coronavirus. Una Semana Santa para la que nos preparamos que deberemos vivir confinados en casa, con las iglesias cerradas, sin poder participar en la Sagrada Liturgia presencialmente. Nos podemos preguntar, ¿nos perderemos esta Semana Santa? ¿Tendremos que aplazarla? Como por ejemplo se han aplazado los Juegos Olímpicos. Bueno, ahora no se pueden hacer, veremos si se consiguen hacer más adelante. Pues no. ¿Aplaza Dios su amor por nosotros, cumplido en Cristo y vivido hasta el extremo esta próxima semana, estos días santos, hasta Pentecostés? De ninguna manera. Vamos a ser capaces de vivirlos en unión con Cristo hasta el extremo. Su amor hasta el extremo, nuestra vivencia de su amor, nuestra contemplación, nuestro crecimiento en la fe hasta el extremo. Nos detenemos a contemplar en este misterio de la cruz que hoy vamos a considerar. Ofreceremos unos puntos de meditación para que luego pues, podamos coger los evangelios, los relatos de la pasión. Ojalá podamos leer despacito lo que sobre la pasión nos dice San Juan en su Evangelio. Pues nos detenemos a contemplar lo sucedido aquellos días en Jerusalén. Esto le dicen los de Emaús, que después de la pasión, de la muerte del Señor, y bueno, con señales de que parece que ha resucitado, no están seguros y marchan de Jerusalén hacia Emaús. Jesús les sale al paso y camina con ellos. ¿Eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Y Jesucristo les dirá que necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y se puso a exponerles todo lo que sobre él estaba contenido en la Escritura. Nos detenemos a mirar al que traspasaron. Mirar al crucificado salva. Cuando sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí, dice Jesús. Nos puede ocurrir también, y hemos de estar atentos para que no sea así, cuando somos invitados a entrar en estos misterios hondos del amarnos Dios de este modo, en la redención de Cristo, nos puede ocurrir reaccionar como los apóstoles. Dice en Lucas 9, estando todos admirados por lo que hacía Jesús, les dijo a sus discípulos, meteos bien en los oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje, les resultaba tan oscuro que no captaban el sentido y les daba miedo preguntarle sobre el asunto. Pues vamos hoy a preguntarle a Jesucristo sobre el misterio de la cruz, sobre el misterio pascual. Se trata de lo que vemos, oímos, tocamos con nuestras manos, como dice San Juan en la primera carta. Lo tocamos por la fe, por la esperanza, lo experimentamos por la caridad. Nos lo enseña así la Iglesia en el Catecismo. Dice en el número 512, todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, hay que verlo a la luz de los misterios de Navidad y de Pascua. Ayer contemplamos a Jesucristo a la luz de los misterios de Navidad. Contemplamos a Jesucristo en su realidad, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Hoy vamos a contemplarlo a la luz de la Pascua. Y sigue diciendo el Catecismo, desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección, todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Todo revela, todo nos da a conocer que en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Su humanidad aparece así como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de su divinidad y de la salvación que trae consigo. Lo que había de visible en su vida terrena conduce al misterio invisible de su filiación divina, de su ser el Hijo de Dios y de su obra redentora. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Quien me ve a mí ha visto al Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadle, nos dice el Padre de él. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. En su encarnación nos enriquece con su pobreza, en su vida oculta repara nuestra insumisión, con su sometimiento, en su palabra purifica a sus oyentes, en sus curaciones y exorcismos. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, nos sana, en su resurrección nos santifica. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Toda la riqueza de Cristo es, como dice San Juan Pablo II, toda la riqueza de Cristo es para todo hombre y constituye el bien de cada uno. Todo lo de Cristo es mío. Los méritos de la pasión de Cristo son míos. ¿Cómo amar al Padre con el amor de Cristo? ¿Podré ser fiel? Seguro. ¿Podré ser casto? Seguro. Porque puedo serlo con la castidad de Cristo, puedo ser fiel con la fidelidad de Cristo, puedo confiar en el Padre con la confianza que Cristo tiene en él. Todo lo de Cristo es mío. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva en nosotros. Nos lo enseña el Concilio Vaticano II en el Despes 22. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con él. Pues vamos a contemplar estos acontecimientos. Lo va a poner en nuestro corazón el Espíritu Santo. Los acontecimientos de la pasión, de la muerte, de la resurrección del Señor, de la ascensión al cielo, del envío del Espíritu Santo, que arrancan de su encarnación, que tiene una peculiaridad, y es que permanece vivo en la historia para siempre. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre, envía al Espíritu Santo una vez por todas, una vez para siempre. Nos enseña el Catecismo en el número 1085. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó la muerte. Y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Nosotros no solamente vamos a recordar algo que sucedió, somos invitados a contemplar a Cristo en la cruz. Lo podemos hacer porque nos lo muestra el mismo Cristo resucitado, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, está glorioso. Nos lo hace vivir el Espíritu Santo que Cristo nos da. Puede parecer que justamente los enfermos, a quienes queremos dirigirnos de modo particular en estos ejercicios, pues no están en muchas condiciones de poder contemplar, de poder mirar precisamente a la cruz. Tantas veces en el hospital conviven enfermos y familias en la misma habitación una etapa de ingreso. Comparten sus sufrimientos, se ayudan mutuamente, se hacen ahí amistades hondas. Y cuando termina la estancia y uno se marcha de alta al personal de enfermería que le ha tratado y que generalmente están tan agradecidos a ellos porque se portan estupendamente, les dicen que volverán a verles. Al enfermo de al lado que nos volveremos a ver, pero difícilmente eso ocurre, o con frecuencia eso no ocurre, pues porque cuesta trabajo volver a caer en la cuenta de lo que se pasó. Porque se pasó y quedó atrás y uno lo quiere dejar atrás. ¿No nos pasará eso contemplando la pasión de Cristo también? ¿No nos costará trabajo mirarlo? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? ¿No es necesario para nuestra salvación, para entrar en intimidad con las personas divinas, para conocer el amor de Dios, contemplar a Cristo entregando su vida en la cruz? Pues especialmente capaz de contemplar y de comprender este misterio del amor de Dios realizado hasta el extremo, manifestado hasta el extremo en la obra redentora de Cristo, en su cruz, en su muerte, en su resurrección, es el enfermo. Y también quienes viven con él su enfermedad. Bueno, uno puede decir, pues para contemplar estoy yo. Sí, sí, quizá no para darle vueltas a la cabeza, para dedicar mucho tiempo, porque la enfermedad no te lo permite. Pero si del costado de Cristo crucificado brota el Espíritu Santo, brota la sangre que nos lava y que nos hace hijos de Dios, que nos compra, que nos borra nuestros pecados, a quien está más cerca de la cruz, más le alcanza. Y los enfermos están especialmente cerca de la cruz. Por lo tanto, bajo la acción del agua y de la sangre, del Espíritu Santo y de la Eucaristía, de los sacramentos que brotan del costado abierto de Cristo. Porque lo que Cristo ha vivido en su pasión y en su cruz es para nuestra redención, para tu redención, enfermo. Tú sabes especialmente cuánto te ama en lo que hace por ti. Y sabes de qué se trata lo que hace por ti, lo que Cristo sufre por ti, porque tú lo vives en tu carne. El sufrimiento físico y el sufrimiento moral, la soledad, el abandono de los amigos, los dolores del cuerpo y los del alma, Jesucristo quiso vivirlos voluntariamente por ti en concreto. Y tú conoces ese lenguaje porque sucede en tu vida. Y así conoces cuánto te ama Cristo, que ha querido recorrer este camino para rescatarte y hacerte participar en su vida, para librarte del pecado y de la muerte, para que la muerte no tenga la última palabra y hacerte participar de su vida ya aquí y en plenitud en el cielo para siempre. La contemplación de la cruz a la que hoy somos invitados en este quinto día de ejercicios espirituales en Radio María y en la Semana Santa que vamos a vivir, hay que evitar algunos peligros. Primero, no contemplar a Cristo como meros espectadores, como cosa de otros. El que le traiciona es Judas, el que le niega es Pedro, los que le abandonan son los discípulos, quien le condena es el Sanedrín, quienes le torturan, crucifican y matan son los romanos. No tiene que ver conmigo. No, yo no soy un espectador externo. Yo estoy ahí participando en ese misterio. Si no reconocemos nuestros pecados, si no reconocemos que es por nosotros y por nuestra salvación todo esto que Cristo vive, si no reconozco que todo esto es por mí y por mi salvación, que mis pecados concretos son los que Él lleva, si no me reconozco como pecador, no le dejo que me salve, porque Él ha venido a buscar a los pecadores, no a los justos. Otro peligro a evitar, pensar que el fruto depende de lo que yo hago. de lo que yo voy a poder hacer estos días en de ejercicios, lo que voy a poder hacer en la Semana Santa, lo que voy a poder, que es fruto de mi acción. Como no voy a poder hacer por cómo me encuentro, o por estar confinado en casa, o por no tener liturgia, sagrada liturgia, ni procesiones, pues tendremos que hacer lo que esté en nuestra mano. Pero el fruto depende de lo que Cristo va a hacer y de tu fe en que así va a ser. ¿Crees que puedo? Te pregunta el Señor. ¿Crees que voy a morir y resucitar por ti? ¿Crees que te voy a dar mi vida? ¿Crees que se va a cumplir? Sean cuales sean las circunstancias, si lo acoges con fe, crees. Es lo único que necesita para salvarte, que te dejes, que creas y te dejes, y que respondas con tu vida a su vida, con tu entrega a su entrega. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y me abre, entraré y cenaremos juntos. Si alguien oye y me abre, hay que abrir y se abre por dentro. Se abre por dentro. Otro peligro a evitar, pues no tener esperanza en el fruto, porque ya he vivido tantos ejercicios espirituales, he hecho tantos retiros, he vivido tantas Semanas Santas, tantas cuaresmas, y me han servido para tan poco. El mundo está tan duro. Este mundo puede cambiar, porque yo viva de todo corazón los misterios pascuales con Cristo, la redención de Cristo, para que puede cambiar porque yo la contemple, porque reciba la gracia. Solo puede cambiar así. Cristo lo puede hacer y no lo hará sin nosotros. Cada vez que yo me dejo sanar, me dejo perdonar, me dejo levantar por el Espíritu Santo a más comunión con Cristo, el mundo entero queda levantado. Cada vez que dejo de hacerlo o que lo hago a medias, el mundo se queda sin esa gracia. Y es mi responsabilidad y habré de dar cuenta de esa falta de respuesta. Hay que evitar, por lo tanto, estos peligros y hay que avivar estas actitudes. Avivar la fe en la eficacia de nuestra oración, de nuestro encuentro con Cristo, de nuestro dejarnos encontrar por Él. Avivar nuestra fe en la eficacia de la acción litúrgica de la Iglesia, que se va a celebrar la Semana Santa este año también. Aunque no podamos estar, o no podáis estar, los que no sois sacerdotes, pero cada vez que se celebra una Eucaristía en el mundo entero, todos estamos presentes y recibimos la gracia. Si estamos con esa disposición de recibirla, si creemos, y en la medida en que creemos, que es así la fuerza y la eficacia de la liturgia. Avivemos la actitud de fe, avivemos la actitud de caridad. Respondamos con amor al amor de Dios. Respondamos a Cristo presente, haciéndonos presentes a Él. Respondamos a la entrega de Jesucristo para nuestra salvación, entregándonos nosotros, démosle tiempo para encontrarnos con Cristo, para prestar atención, para mirarle a Él crucificado, para contemplarle. Hay que quitar distracciones. Si tu padre se está muriendo, si está grave tu hijo en cuidados intensivos, si estás pasando una situación que compartes con alguien de dificultad, te puedes ir al cine, te puedes poner a ver tontadas en la televisión, te puedes poner a pensar en otra cosa. Bueno, tendrás que cuidar de no darle tantas vueltas a la cabeza que te quedes encerrado en ese dolor. Abre la puerta de la esperanza. Míralo con la confianza y el abandono en Dios que te quiere. Pero, ¿cómo vas a dejar de prestar atención a eso? Si esa es la noticia, lo demás desaparece, se hace secundario. Si Cristo está en la cruz, muriendo para resucitar, es el camino para la resurrección. Si está dando su vida por mí, ¿cómo pensar en otra cosa? Pues por mi poca fe y por mi debilidad y mi fragilidad. Pero respondamos al amor de Dios con amor, a la entrega de Jesucristo con nuestra entrega. Y lo fundamental de contemplar el misterio pascual es considerar el sentido. ¿Qué es esto que sucede? ¿Por qué Cristo muere en la cruz? ¿Era necesario esto para salvarnos? ¿Qué significa la pasión, la muerte y la resurrección del Señor? Pues abramos el corazón para dejar que el Espíritu Santo nos lo ilumine. Dejemos que la Virgen María, ahora, asunta al cielo, participando de la gloria de su Hijo, asunta con cuerpo y alma, nos lo explique también. Ella lo sabe y nos lo sabe comunicar y explicar. Cuanto mayor es la gravedad de la enfermedad que alguien padece, más irremediable, más dolorosa, mayor es el prestigio, mayor es el brillo, mayor es el reconocimiento y el agradecimiento hacia el médico que es capaz de curarla. San Pablo dirá que arde en deseo de la conversión de muchos, de que conozcan a Cristo, se pongan a seguirle, abandonen su vida de pecado y sigan a Jesucristo para que crezca el agradecimiento y en el agradecimiento sea glorificado Dios. Pues es importante que reconozcamos nuestro pecado, que sepamos de dónde hemos sido sacados para darnos cuenta del amor de quien lo ha hecho, Jesucristo. El Espíritu Santo nos lo da a conocer. El Espíritu Santo nos hace capaces de reconocer este amor de Dios que se manifiesta en la redención de Cristo, de complacernos en ello, de convertirnos en testigos, cómo callar esta curación que Cristo ha hecho en nosotros, cómo callar esta vida nueva que hemos recibido. Sucedió en el bautismo, donde fuimos sacramentalmente configurados con la muerte y la resurrección de Cristo, y que actúa continuamente en nosotros. Hemos de morir continuamente al hombre viejo, morir a nuestro egoísmo, a nuestra codicia, a nuestra pereza, a nuestra envidia, a nuestra soberbia, morir a nosotros para dejar que Cristo crezca en nosotros, para que el Espíritu Santo nos vaya configurando con el resucitado. Participemos de la mentalidad de Cristo, tengamos los sentimientos de Cristo Jesús, conozcamos al Padre en Él que lo revela, recibamos su gracia, su vida, la vida de Cristo, el Espíritu Santo, esté en nosotros vivificándonos, haciéndonos participar de la naturaleza divina. El Verbo se ha hecho carne, el Hijo se ha hecho hombre, para hacernos a nosotros capaces de ser hechos hijos de Dios. Esta es nuestra realidad, esta es nuestra grandeza. Y esto sucede a través de la entrega del Hijo en su pasión y en su muerte. Camino para la resurrección. De modo que el resucitado nos dé el Espíritu Santo, envíe a nosotros el Espíritu Santo. Lo primero a lo que somos invitados en esta contemplación de Cristo crucificado, del misterio de la cruz de Cristo, es detenernos al lenguaje con el cual Dios en Cristo nos dice el amor que Él es y el amor que nos tiene, que es el lenguaje del sufrimiento en la cruz. Si no entendemos el lenguaje con el que se nos quiere decir algo, no podemos entender lo que se nos dice. Y el Padre en Cristo nos habla a través del misterio del dolor de Cristo, de sus sufrimientos. Por eso hemos de detenernos a contemplar despacio, a mirar la realidad de los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos físicos, no solamente los sufrimientos físicos de su pasión, sino los sufrimientos que Él acepta al hacerse uno de nosotros, al rebajarse a sí mismo, al humillarse en la encarnación y toma nuestra condición humana. Pues los sufrimientos de su vivir en pobreza, de su trabajar en Nazaret con José, de su sed, de su hambre, de su no tener dónde reclinar la cabeza, de su... todos estos sufrimientos que vienen de la vida ordinaria, que Cristo los asume y los toma, y nos damos cuenta así de que se ha hecho verdadero hombre, y nos damos cuenta así de que está con nosotros también en estas cosas pequeñas de la vida. También estas cosas pequeñas de la vida Él las ha hecho suyas, Él las ha divinizado, ha hecho que puedan ser vividas en unión con Él, para la gloria del Padre, para la salvación de los hombres, para nuestra santificación. Por eso busquemos lo que nos ayude a considerar lo que son los sufrimientos de la pasión, la realidad de lo que es una flagelación hecha por los romanos, de lo que es la coronación de espinas, de lo que es cargar con la cruz, de lo que es la crucifixión. Bueno, tenemos películas con mucho realismo, sin inventar cosas raras, pero poniéndonos en la realidad de la crucifixión. El Evangelio no se detiene a explicarlo, porque los que lo reciben el Evangelio, que son las primeras comunidades, lo saben bien. Lo están sufriendo también los mártires, pero nosotros no, nos queda lejano. Por eso, pues busquemos esta ayuda, pues de, por ejemplo, la película de la Pasión, los libros de Luis de la Palma, la vida y misterio de Jesús de Nazaret, de Martín Descalzo. Son ayudas para contemplar esto, para considerarlo despacio, para detenernos. No se trata simplemente de afligirnos viendo los sufrimientos, sino de entender el lenguaje. Todo esto lo viviste, y lo quisiste vivir, Señor, voluntariamente. Lo podías haber evitado. Y no lo hiciste. ¿Qué me quieres decir a través de todo esto? Con esta elocuencia, con esta expresividad, ¿qué me quieres decir? Nos quiere decir el amor que Dios es y el amor que Dios nos tiene. De eso nos habla, del amor de las personas divinas. De eso nos habla. Qué grandes deben ser mis pecados para que sea necesario toda esta donación de amor, con toda esta intensidad, para poder ser rescatado. Qué grave debe ser la ofensa, qué grave la mancha, para que sea necesario todo esto para poder ser lavada. Detengámonos en los sufrimientos físicos de Jesucristo. Detengámonos también en los sufrimientos morales. el abandono de los amigos, la experiencia de las consecuencias del pecado, los sufrimientos de Cristo en el huerto, la vivencia de depresión, de abatimiento, hasta sudar gotas de sangre. Los amigos que no son capaces de acompañarle, ni los más íntimos, estos que invita a estar más cerca de él en su oración en el huerto. ¿También vosotros dormís? ¿No habéis sido capaces de velar ni una hora conmigo? ¿De orar ni una hora conmigo? Pues levantaos y vamos. Y se acerca el que le va a traicionar, comienza el prendimiento y la pasión. Los sufrimientos morales de Jesucristo, que carga con nuestros pecados, pecados que son apartamiento de Dios, negación de Dios. Él no ha pecado, pero toma nuestros pecados, toma sus consecuencias y acepta que el Padre le regale vivir esta realidad del pecado en él. Él que es la pureza infinita, que es la infinita comunión con el Padre, el infinito agradecimiento al Padre de quien todo lo tiene recibido y a quien se vuelve con una total donación. Y en esta realidad de su ser el Hijo, hecho hombre, verdadero Hijo de Dios, vivir en sí, experimentar en sí los efectos del pecado, de nuestros pecados, de los pecados de todos los hombres, de toda la historia. Y lo acepta como un regalo del Padre, para vivirlo confiando en el Padre, por obediencia al Padre, por acogida del amor del Padre, y entregarlo a él en respuesta confiada de abandono total en el Padre. Detenernos a estos sufrimientos morales de Jesucristo para poder entender esto, la realidad de lo que él padece, y lo padece para nuestra salvación. Lo padece por la gravedad del pecado. Lo padece para que el Padre sea glorificado. Lo padece para darnos vida. Lo padece para darnos vida. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Todos estos sufrimientos, ya desde el Antiguo Testamento y en concreto en el Nuevo, el mismo Jesucristo lo dice, él los vive voluntariamente. Él no se encuentra inesperadamente con la traición, con el rechazo de quienes debían recibirle, aquellos que estaban capacitados para reconocerle como Mesías y que no le reconocen y le rechazan. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Él no vive todo esto como apareciendo inesperadamente en su vida, sino que él ya lo había anunciado. Este era el designio de amor del Padre para él. Y él anhela que llegue este momento. ¿Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Lo ha deseado ardientemente. Con un bautismo he de ser bautizado. ¿Y cuánto deseo que llegue ese momento? Es el Padre quien me ofrece el cáliz, y ofreciéndome el cáliz el Padre, que me ama, de quien todo lo recibo, ¿no lo aceptaré? Él va voluntariamente a la pasión. Él acepta voluntariamente la redención por este camino. Nadie me quita la vida, dice él. Yo la doy voluntariamente. Ya lo anunciaba el profeta Isaías en el capítulo 53. Se le darán en suerte multitudes al siervo de Yahvé, a Jesucristo. Masas recibirá como botín por haberse entregado a sí mismo a la muerte. Es San Juan el que resalta más esta voluntariedad de Cristo sufriendo para nuestra salvación. Él nos relata la historia de la pasión entera desde la entrada en Jerusalén como una acción de Jesucristo que entrega su vida con pleno dominio. Ojalá podamos estos días tomar los relatos de la pasión, si puede ser el de San Juan, y leerlo despacito, los discursos de la cena, los secretos de su oración al Padre, que deja que se escuche, que está contenida en esos relatos preciosos que recoge San Juan y nos los transmite. La voluntariedad en la pasión de Cristo. Él podía haber evitado estos sufrimientos, evitarlos con un milagro. ¿Le van a echar esto en cara cuando esté en la cruz? Poniendo desconfianza hacia la verdad de que es Dios, tal como él lo ha proclamado, tal como se muestra en sus acciones, porque sólo Dios puede tener las palabras que Él tiene, hacer las obras que Él hace, sólo Dios puede perdonar los pecados. Y se lo echarán en cara cuando está crucificado. Si eres hijo de Dios, ¿tú no has hecho milagros? Pues haz un milagro y baja de ahí. Y precisamente porque es Dios y es capaz de hacer milagros, se mantiene ahí, porque está rescatándonos del pecado y de la muerte. Y lo hace entregando su vida por amor al Padre y por el amor del Padre. Pues supuestas estas dos realidades, la abundancia y la variedad de los sufrimientos de Cristo, que hemos de contemplar y considerar despacio en su realidad, sufrimientos físicos durante toda su vida, sufrimientos morales durante toda su vida también, pero tomando una intensidad única, indescriptible, inefable en su pasión y muerte, considerando también la voluntariedad de todo esto, el acogerlo como designio amoroso del Padre y por amor al Padre y a nosotros, pues vayamos a esto, ¿cuál es el sentido más profundo de este padecer de Cristo? Y el sentido más profundo es el darnos a conocer, el revelar el amor de las personas divinas tal como es. El amor que las personas divinas viven, son, en el interior de la Trinidad. El amor que las personas divinas han querido derramar sobre nosotros, traídos a la existencia, creados, para que Jesucristo, haciéndose hombre, pudiera rescatarnos, salvarnos del pecado y de la muerte, pudiera levantarnos a la condición de hijos de Dios. Y así, el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el amado del Padre, pudiera alcanzar esta perfección que solo tiene el Padre, ser principio de vida, como el Padre lo es en la Trinidad, Cristo para nosotros como Salvador, autor de todas las cosas, Cristo participando de esta realidad, siendo autor de la nueva creación, la que brota de su costado abierto en la cruz. Por eso la cruz de Cristo es en primer lugar manifestación del amor que el Padre le tiene a Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo a Cristo. El primer beneficiado de la redención no somos nosotros. El amado del Padre es el Hijo de Dios, hecho hombre, Jesucristo. El primer beneficiado de la redención es el mismo Jesucristo. El que ama desea unirse al amado y desea su mayor perfección. El Padre desea la mayor perfección del Hijo. Y esta perfección, esta mayor semejanza con el Padre, la alcanza Jesucristo en cuanto hombre al convertirse en autor de la nueva creación, en fuente de vida para todos los hombres, de vida divina. Entonces puede parecer, entonces nosotros somos ahora los que salimos perdiendo para que Cristo brille al redimirnos. Somos utilizados para el brillo de Jesucristo, para la manifestación y la grandeza de Cristo. Pues no, porque nosotros también no somos usados como un mero instrumento para esta gloria de Jesucristo, porque somos tratados como personas, como sujetos libres, porque vamos a ser hechos hijos. Y Jesucristo nos asocia a la obra de su redención. Nos invita a ser colaboradores suyos en la obra de la redención del mundo. También nosotros, participando en su amor al Padre, recibiendo el amor del Padre como Él lo recibe y volviéndonos en donación total al Padre, alcanzamos gracia que no solo es para nosotros, sino para los demás, ya que vivimos en comunión dentro de la Iglesia. Una comunión que se extiende y se ofrece y se propone a todos los hombres, porque todos hemos sido creados por Dios con el deseo de que nos dejemos ser hechos hijos suyos, en Cristo el Hijo único. Por eso la cruz, en primer lugar, manifiesta el amor del Padre hacia Él. Por eso cuando en nuestra vida aparece la cruz, no es señal de que Dios nos haya abandonado, de que Dios nos esté utilizando para algo, de que nos utilice para sacar provecho en favor de alguien. Cuando aparece la cruz en nuestra vida, cuando el amar ha de ser con dolor, es señal de que nos invita el Padre a quedar asociados a Jesucristo, porque este es el camino del amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Este es el mayor amor, la disposición de dar la vida. La cruz expresa, manifiesta, realiza el amor de Cristo al Padre, en segundo lugar, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que actúo como el Padre me ha mandado, levantaos, vamos de aquí. Dice en Juan, capítulo 14, al final del capítulo 14, y se dirige hacia el huerto de los olivos, para que el mundo vea, sepa, conozca que amo al Padre. Es el amor al Padre, en primer lugar, lo que mueve a Cristo a dar su vida en la cruz. Desde el momento de la encarnación, desde el ser concebido en las entrañas de María, no hay otro deseo en Cristo, responder al amor del Padre amando al Padre. La humanidad de Jesucristo es humanidad del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es la palabra, el Verbo, que el Padre dice de sí mismo, que constituye al Hijo como segunda persona. El Verbo, Jesucristo, que es el Verbo, la palabra es expresiva, quiere decir la verdad que contiene. Esta es la inclinación, este es el impulso que late en Cristo, dar la vida al Padre para manifestarle el amor que le tiene. Pues dado que existe y quiere decirlo esto de la forma más elocuente, por ejemplo, un marido ama a su mujer y desea decirle que la quiere. Se lo quiere decir de la forma más elocuente. Pues puede decirlo de tres maneras. Se lo puede decir comprándole un regalo por internet y haciendo que se lo manden a casa. Bueno, cuando lo abra y lo reciba, oh qué sorpresa, cuánto me quiere mi marido. Se lo puede comprar y entregárselo él personalmente. Pongamos que lo que le quiere comprar, que a ella le gusta, es un ramito de flores. Se lo puede comprar estando con ella, no encargándolo por internet, y que se lo lleven a casa, sino estando con ella. Y pasa por la plaza de la catedral, la plaza del ayuntamiento, en Toledo está el ayuntamiento, la catedral y su impresionante torre. Y hay una mujercita vendiendo flores al pie de la torre. Le puede comprar un ramito y regalárselo a su esposa. Pero se da cuenta de que allí, en lo alto, creciendo en la torre, entre unas piedras, sale un ramito de flores. Bueno, él que es un marido joven, puede escalar por la torre de la catedral a riesgo de caerse y romperse algo para coger esas flores, bajárselas y entregárselas a su esposa. ¿Qué es lo más elocuente? ¿Cuál es el lenguaje más elocuente en el que este marido dice a su mujer que la quiere? ¿El encargo por internet? ¿El comprárselas a la vendedora? ¿O el sufrir para conseguirlas y dárselas? Pues este lenguaje de lo que uno está dispuesto a hacer por el otro, y que el sufrimiento esté presente en el mundo y el dolor, y seamos capaces de asumirlo en favor del otro, es el modo más elocuente de decir la verdad. En el caso de Cristo, de decirle al Padre, te amo. Reconozco el amor que me tienes y te amo. Participa así del amor del Padre a los hombres, en unión con Él y con el Espíritu Santo. Y nos lo dice a los hombres también del modo más elocuente. Dado que existe el sufrimiento, el dolor y la muerte, Jesucristo toma nuestra muerte, la merecida por nuestros pecados, y muere en nuestro lugar. Soy yo el que debería haber muerto, es lo que mis pecados iban a producir en mí, la muerte para siempre. Y Él la ha tomado para que yo no tenga que vivirla. Y mis pecados le han podido matar porque Él se ha hecho hombre. Y Él me ha podido rescatar porque es verdaderamente Dios. Muerto como hombre, resucitado como hombre, que es verdadero Dios, me alcanza la salvación. Me alcanza la vida nueva. Y lo hace además entregándome su propio principio vital, el Espíritu Santo. Jesucristo muerto en nuestro lugar y en nuestro favor. Es señal del amor que alguien me tiene que me haga el bien. Es señal del amor que alguien me tiene que me conozca, que se preocupe por mí, que tenga noticia de lo que me ocurre. Es señal del amor que alguien me tiene que me quiera ayudar. pero señal del amor que me tiene es que alguien esté dispuesto a sufrir por mí, a sufrir conmigo, y que además lo haga viniendo a vivir conmigo, viniendo a vivir conmigo. Porque para un ratito todos somos muy simpáticos. Para un ratito de padecer, bueno, si hay que pasar algo un rato, pues cuenta conmigo, pero permanentemente. Y no desde al lado o desde lejos, sino viviendo en íntima comunión contigo. Pues así nos ama Dios a cada uno. Así nos ama el Padre en Cristo, que no solamente nos rescata del pecado y de la muerte con su pasión, con su muerte, con su resurrección, sino que viene a habitar en nosotros. Y ya mi vida es Cristo, y transformado por la gracia, por la participación en su naturaleza divina, vienen a habitar en mí, me constituyen en un templo, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en mi interior. Y no están allí en lo alto, lejísimos, amándome, habitan en mi interior. Y quieren vivir en mí y conmigo. Por eso la vida cristiana ya es vida de Cristo en mí. Por eso nuestro tesoro es Jesucristo. Y lo podemos mirar y contemplar porque Él está resucitado. Lo podemos mirar y contemplar en la cruz desde su corazón, con el Espíritu Santo que Él nos da. Y así podemos participar en la resurrección. Pero la resurrección no es el final bueno de una película que nos ha hecho pasar un mal rato y mal rato que nos permite olvidar el final feliz. No, no, la resurrección nos permite unirnos a Cristo en su modo de ser amado por el Padre, de amar al Padre y con el Padre y el Espíritu Santo amar a los hombres dando la vida por ellos, para la salvación del mundo. Nuestra vida para la gloria de Dios, para la gloria del Padre, para la salvación de los hombres. Esto es lo que tenemos que contemplar, esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere conceder. ¿Que te duele la cabeza? En comunión con Cristo, coronado de espinas. ¿Que te duele la artrosis de las rodillas o el tendón de ese pie que tienes mal? En comunión con Cristo, con sus pies clavados en la cruz. ¿Que te duele el alma? Por los desprecios, por la soledad, por el abandono, por las injusticias, en comunión con Cristo, que nos quiso librar de la injusticia sufriéndolas. ¿Que conoces el amor que Dios te tiene, que lo vas conociendo? Responder al amor del Padre. ¿Cómo? Amando con Cristo, amando con el amor de Cristo. Este es el sentido de la cruz del cristiano. Si de hecho Cristo me ha declarado el amor con este idioma, necesito ejercitarlo para entender a Cristo. Si su dolor ha sido abundante y plenamente voluntario, el mío debe serlo igualmente, por aceptación del mal inevitable o por elección del mal que no se impone. Es preciso que vaya siendo más y más consciente de lo que cuesta sufrir para que ahonde hasta qué punto Jesucristo me ha amado seriamente. Y como Él ha sufrido corporal y moralmente, yo preciso también de padecimientos corporales y psicológicos. Cada sufrimiento que me llega, debo contemplarlo como una declaración de su amor, no quedarme en pensar cuánto me duele, sino cuánto me ama, cuánto nos ama. Esta es la primera tarea de la cruz del cristiano, conocer el amor de Cristo y participar en él. Además, debemos también dejar que el Espíritu Santo nos lleve a una conversión de nuestro entendimiento, a una revisión de nuestros criterios. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y nuestro empeño continuo es a no morir, a salirnos nosotros adelante con nuestro proyecto, según nuestros planes, a no seguir el camino de Cristo. Pues Dios camina por otros caminos distintos. Lo contemplamos en Jesucristo. quien desee fundarse en la razón humana, en la mera razón humana, está tan lejos del ser adulto cristianamente como los apóstoles cuando en sus primeros tiempos rechazaban los anuncios de la cruz presentados por Cristo. No lo quiera Dios. Pues Dios sí que lo quería. Ha de cambiar nuestra actitud ante la injusticia. Está bien que queramos promover la justicia, desde la fe, con caridad, con prudencia, pero esto tiene que incluir siempre una disponibilidad personal a sufrir la injusticia en nosotros mismos. Debemos recordar que, en comunión con Cristo, hay que estar dispuestos a dejarse despojar. Y esto incluye necesariamente el sufrir la injusticia ajena. El mal del mundo solo puede vencerse con el bien, con el amor. Y esto integra esta humillación, este padecer el mal en nuestra propia carne. Nos dice Jesús en Mateo 5. Pero yo os digo, que no hagáis resistencia al mal, sino que más bien, si alguien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiere hacerte pleito para quitarte el traje, déjale también el capote. A quien te obliga a andar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. A quien quiere que le prestes, no le rechaces. Y en San Lucas 6, dale a todo el que te pida, y a quien te quite lo tuyo, no se lo pidas. Y nos dice San Pedro en la primera carta, porque bella cosa es tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. Pues qué gloria es aguantar los golpes si habéis faltado. En cambio, si haciendo el bien sufrís también vosotros con constancia, esto es gracia ante Dios. A esto estáis llamados, porque también el Cristo sufrió por vosotros, dejando un modelo para que sigáis sus huellas. Contemplando la cruz de Cristo, acojamos la cruz en nuestra vida. Veámosla como instrumento, como lugar de paso para la resurrección. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe en la etapa gloriosa de la vida, después de la muerte. Que nos conceda amar a la cruz como participación de la cruz de Cristo. Eso es amor a Cristo y amor a los hombres redimidos por Cristo. Es deseo de la cruz como instrumento de salvación. En nuestra vida cristiana estamos intentando el juego imposible de cristianizar prescindiendo de la cruz de Cristo. Solo aceptamos el dolor que un hombre cualquiera vería razonable, no el que Dios nos envía, integrando el mal, el error, la debilidad e incluso el pecado. La cuaresma que hemos vivido, estos ejercicios espirituales que estamos haciendo, deben transformar estos criterios, debe conducirnos a una inteligencia, aunque sea inicial, del amor de Dios, infinito en intensidad, en sabiduría y en poder, tal como se nos ha manifestado en Cristo Jesús, crucificado y resucitado por nosotros, portador para nosotros del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Dios y Madre nuestra, salud de los enfermos, ruega por nosotros que recurrimos a ti.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales dedicados especialmente a los enfermos, que dirige a esta hora el padre Miguel Sebastián, sacerdote diocesano y capellán del Hospital Universitario de Zaragoza.